Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la etnoeducación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les habla Esteban Piarcuzán, líder nacional del programa de licenciatura en etnoeducación, y como siempre, me es muy grato acompañar a todos los oyentes que se encuentran conectados a través de Radio UNAD Virtual. Saludamos a nuestro compañero y colega Jaime Paz, con quien siempre es un gusto tenerlo acá. Profesor Jaime, bienvenido a Cultura en Voz.
Muchas gracias, profe Esteban, y a todos los radioescuchas. Un saludo muy especial para todos y gracias por acompañarnos precisamente en esta cita tan especial, que hoy precisamente nos acompaña una invitada muy particular, una gran investigadora, cuya trayectoria académica y compromiso social aportan profundamente a los debates sobre el territorio, el desarrollo y la interculturalidad.
Así es, mi querido profesor Jaime. Es por eso que hoy en Cultura en Voz nos acompaña la profesora Jennifer Tatiana Pulido, quien es trabajadora social, magíster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, magíster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Desarrollo Rural y Política Social, y también es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación. Nos ha venido acompañando también con el programa de la Licenciatura en Etnoeducación, y hoy actualmente está más enfocada también en el ejercicio académico investigativo con la maestría en educación intercultural de nuestra escuela. Profesora Tatiana, bienvenida a Cultura en Voz.
Profesor Esteban, profesor Jaime, pues muchísimas gracias por esa invitación y wow, qué presentación, creo que es demasiado, pero pues nada, ahí vamos. Muchas gracias por este espacio. Que creo que también hace parte de ese reconocimiento de saberes y de trayectorias y colegaje.
Profe Tatiana, no, el gusto es para nosotros escuchar de alguna manera todo ese proceso, toda esa trayectoria investigativa, y con base a ello quisiéramos conocer un poco más, ¿no?, de todo ese proceso académico e investigativo. Frente a ello, profe Jennifer, con Tatiana, creo que le gusta más que le digan Tatiana, ¿qué experiencias personales o académicas marcaron su decisión de trabajar en temas sociales y territoriales que están de alguna forma enmarcados en todo su proceso laboral dentro de la maestría en estudios interculturales, profe?
Bueno, yo creo que el solo hecho de haber estudiado trabajo social, digamos que también fue un acto fortuito, fue de, bueno, lancémonos a estudiar esto, a ver qué. Pero digamos que en ese ejercicio, sin una preparación o digamos que sin haber culminado solamente con las prácticas profesionales, por una conocida en un proceso de formación, me dijo, venga, hay una vacante para trabajar con comedores comunitarios en Bosa, del sur de Bogotá, y allí empecé, digamos que con todo el proceso comunitario. ¿Cuál es como la particularidad de esta historia? Es que esto no fue un comedor comunitario normal, porque era uno de los primeros y de los pocos comedores comunitarios operados por organizaciones sociales de base. Esta organización en particular tenía, pues digamos que sus inicios en un proceso de resistencia social y comunitaria, porque ellos fueron a los que hace tal vez 20 años, si la memoria no me falla, un poquito más, se les cayeron las casas. Estaban en una de las zonas periféricas de Ciudad Bolívar, acá en Bogotá, se quedan las casas por un fenómeno de remoción en masas, porque iban a poner los tubos del acueducto, curiosamente iban a legalizar el barrio, pero digamos que allí en este barrio confluyen bastantes fenómenos sociales, y uno de ellos es que había sido corredor de diferentes grupos al margen de la ley, pero también había sido un espacio de refugio para personas de la UP y sobrevivientes de la UP que habían hecho su vida allá. Entonces, digamos que con esto se adquiere otro tipo de habilidades y otro tipo de formación que la universidad no enseña, ¿no? Entonces, digamos que allí empecé a ver la realidad, allí empecé a ver los procesos sociales de manera diferente. Ese fue como el primer proceso. Luego, después de muchos años, terminé trabajando con una constructora privada en el país. Y allí entendí que el escenario de trabajo social era para todo el mundo y no como en su momento me lo dijeron, usted estudia esto y se va a morir de hambre. Pero bueno, no ha pasado. Sino que ver cómo la sociedad y cómo los fenómenos sociales, cómo las situaciones sociales afectan a todos por igual, ¿no? Entonces creo que ese fue otro momento. Y el tercer momento fue cuando una persona, un excombatiente, en el Pato Palsillas, tomándonos un café en medio de la nada del pie de monte amazónico en San Vicente del Caguán, me hace una reflexión en función de lo que somos los profesionales sociales y de cómo muchas veces tratamos a las comunidades. Él lo decía como carros viejos, porque siempre los metemos en talleres. Entonces, digamos que a partir de allí y sumado a toda la experiencia en educación superior, que son 10 años, y pues paralelamente he venido desarrollando proyectos sociales y de consultoría en diferentes aspectos, especialmente en lo ambiental, digamos, entiendo que lo social hay que abordarlo de otra manera.
Muy bien, profe. Gracias por compartir esa experiencia. Antes de continuar con otras palabras o con otras preguntas más bien enfocado a estos temas de investigación, me gustaría, profe, que me cuentes un poco más y también a nuestro radioescuchas, ¿quién es Tatiana Pulido? ¿Dónde nació? ¿Qué intereses tiene en su contexto académico, formativo, en su tema cultural? Cuéntanos un poquito más acerca de ti, mi profe, para que también nuestros radioescuchas se familiaricen un poco más con la cotidianidad de tu vida.
Bueno, yo nací en Bogotá con una fuerte influencia campesina, especialmente de mis abuelos maternos, que eran de Boyacá. Y básicamente crecí entre Boyacá y Bogotá, ¿no? En una familia con una mamá profesora, que yo siempre la molesto y digo, yo mandaba a una y ella me devolvían a otra mamá, pero digamos que gran parte de lo que soy, el amor a la literatura, el amor como ese tipo de cosas, es de ella. También cuando en su momento, pues ella siendo profesora me lleva a los diferentes espacios de su trabajo y yo estudio allá, eso da otra perspectiva, ¿cierto? Entonces ya no es la niña cualquiera que llega al colegio, sino que es la hija de la profesora y te plantean, uno siendo muy chiquito también le van planteando otro tipo de desafíos. Entonces digamos que eso empezó a generar como otro tipo de cosas en mí, indiscutiblemente también esa influencia campesina, marcada especialmente por mi descendencia de ese rol femenino. Entonces mi abuela fue una de las pocas mujeres que en su época, estoy hablando de los años 60, se formó. Ella fue licenciada en modas. Entonces digamos que esto también permite que de mujer a mujer se transmitan otro tipo de cosas, ¿no? Entonces siento que estas dos mujeres han influenciado un montón en función de lo que soy, cómo soy, ¿no? Y mi mamá decía, nunca quiero que mis hijas terminen como profesoras. Y pues yo llevo 10 años en esto sin pensarlo, sin digamos que proponérmelo, porque fue en algún momento de mi vida que pues yo me había dedicado como a toda la parte de proyectos sociales, proyectos de infraestructura, toda esta parte. Un día pues se acaban estos contratos y me dicen, hay una posibilidad en una universidad, ¿quiere estar en esa universidad? Digo, ok, y pues así empecé en lo que es la educación superior. Y pues digamos que ahora con un proceso de transformación de ser también mamá de una niña y como estos desafíos de qué es criar una mujer, pero también desde una perspectiva formativa y académica, si se quiere.
Bueno, mi profe Tatiana, qué interesante ese relato que nos compartes, esa historia de vida también tan importante. Vamos a continuar en diálogo con nuestra invitada después de nuestra primera pausa institucional.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Continuamos en Cultura en Voz. Estamos en diálogo con la profesora Tatiana Pulido. Estamos conociendo un poco más sobre su historia de vida, conociendo un poco también sobre su proceso académico, investigativo, sus intereses. Y en ese sentido, mi profe, nos gustaría que nos pueda compartir en este diálogo que estamos sosteniendo cómo ha sido su trayectoria como docente e investigadora en el campo de la educación intercultural. ¿Qué la motiva trabajar desde ese énfasis y enfoque de interculturalidad?
Bueno, yo agregué como un lema muy familiar con mi esposo, y es que toda nuestra vida fluye. Y es que cuando yo llego a educación superior, como les decía, no fue algo para lo cual yo me hubiese preparado. Claro, en estos 10 años he venido formándome para ello, pero cuando yo llego a la educación superior, llegó pues como que, bueno, aquí estoy pues a dictar unas clases y se acabó. Y en el camino, recién empezando, me encuentro con un gran profesor a quien adquiero, realmente admiro un montón. Es el profesor Luis Alberto Arias, y fue el primero en creer en mí en temas de investigación. Y él me decía como, no importa, usted tiene algo que a mí me parece que es como investigación. Yo en ese momento le decía, Luchito, no tengo ni idea de investigación, pero pues hagámosle. Y así surge un primer proyecto institucional de investigación que se dio desde la sistematización de experiencias de una organización social en Canadá que acogían a niños, niñas y adolescentes que habían sido víctimas del conflicto, pero como combatientes. Y en esa, digamos que en ese ejercicio se encontraban también víctimas y victimarios, y estas personas de esta fundación, entre ellas una trabajadora social, quería generar una metodología más formal para poder organizar esto, ¿no? Entonces, eso fue hace ya casi 10 años, 8 años tal vez, y digamos que a partir de ello empezó mi ejercicio desde la investigación, ¿cierto? Allí empiezo a acompañar también proyectos de grado, específicamente de trabajo social, muy en la onda pues de conflicto, de paz. Entonces uno empieza como a mirar esta parte de cómo empezar a investigar el tema de conflicto y paz, pero de una manera particular, ¿sí? Como que no sea más de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, que es algo que me pasa permanentemente, por ejemplo, con mis estudiantes de maestría, que llegan siempre con el mismo tema de convivencia, interculturalidad o, bueno, estrategias pedagógicas desde un enfoque intercultural, y siempre les termino cambiando sus trabajos de grado, porque no me gusta quedarme en más de lo mismo y de lo mismo. Y creo que ese es uno de los mayores desafíos en función de ese ejercicio de investigación, ¿no? Entonces, empiezo desde allí y empiezo a acompañar esos procesos de investigación formal, pues a los estudiantes de tesis de trabajo social en un primer momento, en esa primera experiencia. Pero hay algo adicional que yo creo que fortalece mi ejercicio de investigación y de lectura también del contexto, y es que dentro del ejercicio propio de trabajo social se hacen las prácticas profesionales desde semestres muy pues iniciales, Y creo que esto genera una fortaleza en términos de cómo entiendo el contexto, ¿no? Y que es algo que dentro de la investigación social aplicada a veces se da por hecho que está, se da por hecho que se entiende, pero no necesariamente es así. Y no necesariamente todos entendemos cómo comprender el contexto. Creo que eso ha sido como de los inicios y ese proceso de trayectoria como docente investigadora como lo más desafiante y pensarse en la investigación de manera diferente.
Vale, profe Jennifer, como es evidente, creo que hay bastantes líneas que se van de alguna forma entrecruzando o entrelazando más bien para viabilizar todo lo que usted genera desde la maestría, ¿verdad? Creo que es muy común ver, por ejemplo, el tema de territorio, el tema de educación, el tema del conflicto. Y frente a ello, frente a esas líneas que usted menciona, ¿sí? Quisiéramos saber por una parte cuáles serían esas líneas de investigación que direcciona su trabajo académico y con base a ello, ¿cómo se podría generar desde la investigación una perspectiva de desarrollo territorial para América Latina? Entonces, quisiéramos que usted nos pueda orientar un poco más desde la investigación y obviamente desde el desarrollo territorial para este continente americano.
Bueno, yo aquí me voy a devolver un poquito como en eso de quién soy. Bueno, yo soy trabajadora social, hice mi primera maestría en estudios latinoamericanos, maestría que ya incluso pues no existe en la Javeriana, que fue donde la realicé, pero ahí habían unas líneas muy marcadas de política social y desarrollo rural, que en ese caso fueron las que yo escogí, no tenía varias opciones, y años después hago mi segunda maestría en economía del desarrollo. Creo que esto también parte en mi vida profesional e investigativa en otros elementos porque me da otro tipo de visión ser trabajadora social con una formación también en economía, que un poquito acá disculparán el eco, pero es muy, muy raro encontrar como esta combinación de perfil. Entonces digamos que esto tan exótico me lleva a pensarme y a encontrarme diferentes autores, pero especialmente una teoría que es la economía de proximidades, con la que no solamente fundamenté mi investigación para obtener el título de magíster en economía, sino que también tuve la posibilidad del año pasado vincularla a un proyecto de investigación con la Universidad Minuto sobre las tendencias del desarrollo en el departamento de Boyacá. Entonces, comprender la economía de proximidades, digamos que nos permite entender esa concepción del territorio, no solamente desde el espacio físico, sino como ese escenario que nos habla, por ejemplo, Bernard Mancano de construcción social del territorio, y entender este ejercicio de la economía de proximidades que lo formulan dos franceses maravillosos, Bernard Péquer y André Torre, que lo hace eco el profe Diego Martínez Godoy de la Flaxo en Ecuador, es esa combinación del componente sociológico y del componente económico en un territorio. Entonces, cómo desde no solamente la organización social que se construye, pues se fundamenta el capital social y el tejido social, el territorio entendido desde ese sentido de pertenencia, de identidad, la historia y esa trayectoria histórica y la economía desde esa proximidad geográfica de quiénes somos vecinos para ver qué nos vendemos, pero también ese ejercicio organizacional y transaccional propio de la microeconomía, propio del consumidor, propio de las preferencias. Entonces creo que cuando yo conozco esta teoría, descubrí que el agua moja en función de todo lo que había hecho y de lo que también quiero seguir haciendo. Y es como esa perspectiva de la economía se centra, no en esas discusiones ortodoxas, heterodoxas y demás, sino en la realidad, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa en los territorios? ¿Qué pasa con las economías informales? ¿Qué pasa con el día a día de las personas? Entonces, creo que entender el territorio desde allí, que va más allá, por ejemplo, de un escenario de conflicto armado, que sí existe, pero que no en todos lados se vive de manera igual, ¿cierto? Entonces, creo que termina siendo una particularidad de ese ejercicio investigativo y de la importancia y de las líneas de investigación y de mi interés investigativo.
Muy bien, mi profe. Creo que ha podido resumir muy brevemente en esa pregunta que nos ha planteado el profesor Jaime, un ejercicio muy importante y magistral desde la sociología, desde ámbitos económicos, desde la teoría política, incluso también desde elementos, desde la geografía, ¿no? Tanto humana como social. Qué importante, mi profe, cómo usted ha venido articulando estos elementos que se configuran y reconfiguran también en ese contexto de las comunidades, desde lo social, ¿no? Desde lo humano. Entonces, es valioso también, profe, todo ese aporte que usted viene desarrollando en el ejercicio académico y muy afortunados los estudiantes que puedan ser acompañados por usted en los diferentes contextos de educativos, ¿no? Gracias, profe, por compartir frente a ello. Vamos a continuar en diálogo y conociendo mucho más de ese proceso investigativo, esa experiencia, después de nuestra segunda pausa institucional.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Continuamos en Cultura en Voz. Estamos en diálogo con nuestra invitada, la profesora Tatiana Pulido, quien nos viene compartiendo su trayectoria investigativa desde su formación de base como trabajadora social, pero complementando muy bien con esos ejercicios posgraduales desde su formación en maestría en la Flaxo, desde los elementos económicos, desde el desarrollo rural, la política social también y todo ese desarrollo también desde el ambiente y aspecto más bien económico. Profesora Tatiana, en ese ejercicio que usted viene también desarrollando y trabajando desde ese contexto de interculturalidad, ¿cómo podríamos decir que se articula la educación intercultural y el desarrollo económico y social en los territorios? Y en esa experiencia investigativa, mi profe, ¿qué retos usted ha identificado en la implementación de políticas públicas en contextos rurales o diversos culturalmente?
Bueno, yo soy de las partidarias, digamos que he hecho mucho énfasis en la maestría y en los mismos ejercicios de reflexión curricular que hemos tenido en la maestría, y es que dos cosas. Primero, hablar de educación intercultural y esa perspectiva intercultural ya en sí parte de un ejercicio crítico, ¿sí? Digamos que pensarse, reconocer y comprender la interculturalidad es en sí un ejercicio crítico. Y lo segundo es que entender la interculturalidad debe salirse de esa concepción única y exclusiva de lo étnico. Para mí la interculturalidad va desde esa posibilidad de estar en Tenjo, Cundinamarca, estar en Nariño y tener, o en Bogotá, o tener diferentes espacios como lo es la maestría, que es una de las cosas maravillosas de trabajar en la maestría de educación intercultural. Incluso cuando estaba acompañando también los procesos de la licenciatura en educación, porque te permite, así sea a través de una pantalla, acercarte al territorio, no desde esa perspectiva y desde esa visión física, sino desde ese sentir pensante del estudiante, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de educación intercultural y cuando hablamos de ese énfasis intercultural para el desarrollo territorial, parte de reconocer que no todo es étnico y no lo étnico es exclusivo, lo intercultural, sino que la interculturalidad también parte de esa comprensión de la construcción social del territorio y la identidad que yo le doy al territorio, que no necesariamente es la misma que le da mi vecino, mi vecina, el señor de la tienda, el señor del mercado, los gobernantes, ¿cierto? Y comprender esas diferentes identidades y concepciones del territorio creo que es un elemento particular, y eso nos serviría muchísimo para comprender ese ejercicio que les hablaba de la economía de la proximidad y esas diferentes proximidades y formas de relacionarse. Entonces, ¿cómo desde la interculturalidad se le apuesta al desarrollo territorial? Creo que parte de una premisa, y es generar un interrelacionamiento. En la medida que uno genera procesos de encadenamiento económicos, procesos de encadenamiento productivos, y genera ese interrelacionamiento, pues se puede hacer algo. Se puede promover el desarrollo propio de un escenario territorial. Es donde lo comprendí haciendo una investigación en el municipio en el que actualmente vivo, que es el de Cundinamarca, aplicando un modelo econométrico de desarrollo y de las trayectorias del desarrollo del municipio. Y es curioso, y uno creería que esto no pasa, pero darse cuenta que en un municipio como en el que les estoy contando, que es un municipio cercano a Bogotá, donde hay muchos restaurantes, entonces llegan muchas personas los fines de semana de Bogotá a comer, o aparecen los famosos urbanícolas cansados de la ciudad, que quieren vivir en el campo pero quieren estar cerca a la ciudad. Uno creería que hay un proceso de relacionamiento económico más fuerte, pero no lo hay. Entonces, siembran hortalizas, por ejemplo, pero esas hortalizas llegan a Corabastos y de Corabastos se devuelven acá al municipio. No hay un encadenamiento local propio. Entonces, creo que ese es uno de los desafíos desde el ejercicio de la política pública, desde el ejercicio de la academia, de cómo empezamos a explotar en el buen sentido de la palabra lo propio, lo que hay dentro de cada uno de los territorios. Porque en este ejemplo que les pongo, que es muy triste, es ir y volver, y además el precio al consumidor se sube un montón, ¿no? Como por ejemplo reconocer los mismos procesos de innovación del territorio, que parte no solamente de esa escala, pues de los 10 puntos, y que si no hay ciencia y tecnología no existe, no, sino por ejemplo de escenarios educativos, de metodologías STEAM que incluso vinculan diferentes instituciones educativas, pero que no las publican, que no hay un relacionamiento entre incluso los mismos establecimientos educativos. Entonces creo que parte de eso, de reconocer lo que hay y cómo podemos manejarlo, cómo podemos cambiarlo, volver a ese mismo escenario del trueque, que es un poco como esos principios de la economía de la proximidad.
Bueno, mi profe, creo que teníamos proyectado esto para un espacio de un programa, pero vamos a continuar con este ejercicio y en diálogo, mi profe, porque nos ha parecido muy interesante conocer todo. Estamos aquí, creo que con el profe Jaime y nuestro radio escuchas, que recibiendo una información muy magistral que amplía nuestro panorama, que nutre también nuestro ejercicio como docentes, como investigadores. Y creo que eso ha sido importante, mi profe. Yo quiero agradecerle por haber participado en este espacio y invitarlos también a nuestro radio escuchas a que nos puedan sintonizar en el segundo episodio que vamos a grabar y vamos a trabajar con la profe Jennifer Tatiana en este programa radial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, por ahora finalizaríamos este espacio agradeciendo siempre a nuestra audiencia por acompañarnos siempre y estar de la mano con Cultura en Voz. Los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Hasta una próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.